¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Estaba yo pensando, ahorita que estaba hablando con Ariel antes de entrar al aire acá en esta hora de la Red Hispana en privado con tu amigo Eduardo López Navarro, cuyo número de teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, así de pasadita para sacar todo eso del camino y poder conversar un poquito con ustedes. Estaba yo acordándome un comentario que me dijo Ariel, porque fuera del aire hablamos de cosas bien curiosas que no se pueden hablar durante el programa, pero se pueden hablar en las pausas. Bueno, estaba acordándome que hace unos años atrás me pidieron hacer un segmento en Primer Impacto, ese programa de televisión. En ese tiempo estaba María Celeste Herreras y Mirka de Llanos Loynaz, eran las dos presentadoras. E hicimos, me pidieron hacer un programa sobre por qué había personas que a la hora de la intimidad les gustaba el maltrato, el sufrimiento, que les golpearan, que les derritieran cera caliente encima, que los quemaran con cera caliente, que les dieran latigazos, que los trataran como sirvientes, que les escupieran la cara, que los maltrataran, que le dieran nalgadas, que los forzaran a vestirse con pañales, que tomaran leche en mamila, que, o sea, todas esas cositas bien curiositas. ¿Y por qué también habían personas que encontraban placer sexual o gratificación sexual en causar dolor, no en recibirlo necesariamente, pero en causarlo, en poderle golpear a alguien, en poder maltratar a alguien? O sea, está el que recibe, que encuentra satisfacción y gratificación sexual por ser golpeado, maltratado, humillado, etc. Y está el que lo hace. Y, o sea, está el bateador y el catcher, si vamos a hablar las cosas como son. Y me acuerdo que me invitaron, no sé por qué me vino esto a la mente, así que perdónenme si me voy muy lejos, pero ese no es el tema de hoy, pero nada más me acordé y lo quería compartir con ustedes porque fue una experiencia bien curiosa. Me piden que vaya a este lugar que estaba cerca del aeropuerto de Los Ángeles. No me acuerdo la calle, sí me acuerdo que había que salirse de la autopista, del freeway, si estás en Miami o en Florida es el expressway. Había que salirse del expressway y había que pasar por debajo del freeway. Y en un área así bien industrial, que tú lo que piensas es que ahí son negocios. Bueno, esto es un negocio también. Negocios y factorías y cosas de ese tipo. Había este edificio. Cuando te bajas en ese edificio y entras a un lugar que es el palacio de esta mujer, que llevaba por nombre, me acuerdo, Diva. Y me acuerdo que entré y ellos sabían que íbamos y que íbamos a filmar esto, que íbamos con cámaras de televisión y a mí me llevaron porque, o sea, yo iba a hablar de esto y yo por metiche, por ver, por mirón, por lo que tú quieras, fui. Y me acuerdo que entramos y estaba Diva vestida con una especie de bikini negro de piel, pero con una faldita tipo ¿cómo le podemos decir? De las mujeres que limpiaban las casas, las sirvientas del tiempo francés, así con ruffles. No, una mujer diva, Y muy bonita, una mujer muy bonita. Y con un tutú, así como de ruffles. Y su bikini negro, de piel negro, con unas bandas negras en los brazos y con un látigo en la mano y con unos tacones del tamaño de, qué sé yo, enormes. Y ella es la que nos recibe y me dice, bienvenida, nos dijo, welcome to my dungeon. O sea, bienvenidos a mi sótano. No sé cómo se dice dungeon en español. Y me acuerdo que abre la puerta y era otro mundo. Allá adentro habían cajas plásticas transparentes con hombres metidos como posición fetal, o sea, porque no cabían en la caja. Y con una mujer sentada encima de la caja para que no pudieran salirse y destaparse. La caja obviamente era plástica, era como acrílico. Tenía huequitos para que pudieran respirar, pero ese era el castigo de estos hombres. Estar metidos, calabozo, gracias Ariel. En estas cajas transparentes había una rueda, como la rueda esa que tienen en Las Vegas, como roulette, con los hombres amarrados así con las manos y las piernas abiertas y les daban vueltas y daban vueltas de cabeza y no sé cómo no se mareaban y vomitaban en ese proceso. Pero yo me alejé porque me da miedo que una de esas vueltas fuera de... Whatever. Y así, dando vueltas y cada vez que daba una vuelta, ¡shuk! Un latigazo y ¡shuk! Un latigazo. Tenía otro, había como un closet, pero en vez de ser vertical, era horizontal en el piso. Yo diría como de 2 pies de altura. Y había unas puertas de madera. Y ella abría esas puertas de madera. Y ahí adentro estaban sus esclavos. Estos hombres, todos con pañales y cuelleras de piel con una, como lo que uno le pone a los perritos, un leash, el collar con la correíta. Así estaban. Entonces ella abría la puerta y hacía así. Tú, ven para acá. Y ahí salía el otro en cuatro, con pañales, con la lengüita afuera. Y ella les decía que hiciera lo que quisiera. Todos estos hombres pagaban por ese tipo de tratamiento. Todos esos hombres, de acuerdo a Diva, eran abogados, médicos, políticos, gente en posición de poder, de mando, de control, que iban a estos lugares a deshacerse del control y del mando y dárselo a esta mujer, quien no nada más los humillaba porque los escupía, les daba latigazos, los encerraba en cajas, los vestía con pañales, los trataba como niños malcriados, o los ponía a comer como perritos en el piso, les ponía un platito de cereal con leche en el piso y tenían que comérselo con la lengua. O sea, con la lengua implica que sacando la lengua para subir el cereal y la leche hacia la boca. No podían comer con una cuchara. O sea, y estos hombres pagaban un dineral por hacer este tipo de cosas. Yo me quedé momificado. Y eso fue. Yo creo que yo tenía. ¿Perdón, Ariel? Son fetiches, sí, son fetiches y tienen que ver con sadomasoquismo, son personas que les gusta ser humilladas, que les gusta ser golpeadas, que les gusta ser maltratadas, que les gustan que los traten como niños, que les gustan que los traten como esclavos, o sea, y en esa fantasía y en esas cosas que están haciendo encuentran una gratificación sexual bruta, o sea, eso era obvio que lo que estaban sintiendo era bruto porque estos hombres... La gran parte de ellos estaban desnudos, entonces tú te dabas cuenta en diferentes niveles, te dabas cuenta con los que estaban disfrutando el asunto y los que estaban nada más ahí como hanging around, tú sabes, que no estaban reaccionando muy bien a la situación. Pero todos estaban ahí alertas, o sea, en atención, en posición de atención del ejército. Y ella brutalmente regia ahí caminándose y paseándose y maltratando a esta gente. Y es el punto del control, de cómo nos gusta ser controlados en algunas situaciones. Y que las personas que más controlantes son personas que les gusta ser controlados. Ahora, ¿de dónde viene este tipo de tratamiento, este tipo de preferencia? ¿De dónde nace el hecho de que a alguien le guste, por ejemplo, para sentir placer sexual, que se vistan de piel? El olor al sudor que la piel adquiere cuando te pones una ropa de piel y sudas, el olor es a piel sudada, que para mí es un olor a vaca sudada, pero bueno, es el olor a piel sudada o a caballo sudado, que le gusta ese olor y eso los excita, les activa las feromonas y lo que tú quieras en el cerebro. ¿De dónde viene? Bueno, pues hay diferentes tipos de especulaciones y te las voy a comentar. Ya que estamos en el tema, vamos a hablar un poquito de esto. Les doy el número de teléfono porque podemos hablar de lo que ustedes quieran. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003, de lo que tú quieras. Nada que ver con el tema, no hay tema aquí, estamos nada más. Sí teníamos un tema y el tema es, yo digo las cosas como son, le guste a quien le guste. Por eso es que estoy diciendo las cosas como son sobre este tema en cierta forma. Y yo sé que a ustedes no les gusta, les encanta y les entretiene. Eso lo sé porque los números están subiendo. Empezamos en 140 y ya vamos por 224. Right? Right. Y se mantienen, o sea, no bajamos. Desde que empezamos a hablar de golpes y de órganos sexuales así sueltos y dando vueltas en una rueda y que te ahí están los números. Uñas escondidas, garras escondidas, yo diría. Ok. Ok, entonces, ¿de dónde viene? Bueno, imagínate que cuando tú eres niño, tu mamá está sentada cosiendo, o está sentada bordando, o está sentada haciendo manualidades o cocinando, lo que sea. Está sentada o está parada, lo que sea. Y te manda a ti a que no andes jugando, sino que te sientes al lado de ella. Y tú estás al lado de tu mamá, al lado de sus piernas. Y tu mamá tiene por casualidad o unas botas de piel o zapatos de piel. Y tú, como eres un niño chiquito y tienes que estar al lado de ella y ella está sudando porque en nuestros países generalmente no hay aire acondicionado y más en los años del pasado. Tú estás oliendo el olor a sudor, el olor a piel y te sientes bien y tu mamá te da un abrazo y tu mamá te dice que te quiere y que qué bien te estás portando. Y empiezas a asociar el amor con el olor. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿por qué no también asociamos el olor a pollo frito? ¿Por qué no nos excita sexualmente el olor a pollo frito si eso es lo que ella está cocinando? Porque tú no estás asociando el pollo con tu mamá. Tú estás asociando la prenda que tu mamá tiene puesta, que en este caso es el zapato de piel, con el buen trato que esa persona te da. Y se hace una conexión. Y de ahí lo que pasa es que cada vez que tú quieres sentirte querido, lo asocias con sexo o lo sexualizas, y al sexualizarlo, lo asocia en tu mente con el olor a piel de los zapatos de tu mamá, o si te sentaba tu mamá, cada vez que salían a algún lugar, tú tenías que sentarte a sus pies y portarte bien en el médico porque no había silla, porque las sillas se le dan todas las mujeres, o en el bus, que tenías que sentarte en el autobús a los pies de tu mamá porque no habían asientos y ya tenía al hermanito en la pierna cargado y tú te sentabas al lado, pues tú estabas oliendo ese olor y se estaba creando esa situación. Ahora, hay otras cosas que suceden que también suceden por conexión, right? Cosas que uno mira y aprende. Y así es como aprenden los animalitos, right? Así es como entrenamos a los animalitos. Tú quieres que tu perrito levante la patita y tú le dices levanta la patita y el perrito no sabe lo que tú le estás diciendo. Pero si por casualidad, de repente el perrito levanta la patita para lamberse la manito y tú le dices, give me your paw, cuando levanta la patita, y de ahí la tocas y la mantienes levantada y le dices, give me your paw, good boy. Estás creando una conexión entre patita levantada, give me your paw y good boy. Y cuando lo vuelve a hacer, lo vuelves a repetir. Y cuando lo vuelve a hacer, lo vuelves a repetir. Y así vamos entrenando al perrito por error aprender una conducta. Igual con el entrenar animales, delfines, ballenas. O sea, tú tienes que ir buscando que el animal haga algo y en cuanto haga algo, tú lo reenforzas con un peso, con queso, con lo que sea que tú le puedas dar para crear eso. Entonces, el reenforzador es muy importante. En el caso de la mamá que se siente al niño, pues el cariño que le da y la cercanía física es el reenforzador. El olor es lo que se está conectando con ese cariño. En los casos donde hay hombres que son muy mirones, que les gusta sentarse en sus carros o espiar por las ventanas, y esto lo hemos visto en Facebook un montonal de veces, en YouTube, grabaciones de hombres que están mirando a otras personas bañarse y cosas así, que son los mirones y que encuentran placer sexual en hacer eso. ¿De dónde viene eso? Pues te voy a explicar. Imagínate que cuando tú eras niño, vivías en una casa donde la puerta era de tablas de madera y no encajaban bien, o las paredes estaban hechas de palapa o de láminas de metal o de cartón o lo que sea, que un baño en el patio, lo que sea. Y tú eres varón y de repente tu prima Catalina se iba a bañar y de repente tú te acercabas y entre las tablitas tú podías mirar a tu prima desnuda bañándose. Entonces tú aprendiste a espiar y sentir gratificación sexual. Se conectó esas dos cosas. Y de ahí en adelante se crea un hábito o una costumbre o un fetiche a querer ver y sentirte estimulado con ese tipo de acción. Igual con la ropa interior. Bueno, tú amas a mamá, la ropa interior femenina, por ejemplo, para los hombres. Tú amas a mamá y tu mamá te da ternura y te da suavidad y te da cariño. Generalmente hay algunas que son peor que Hitler, que son bien rígidas, bien frías, bien estrictas y no dan nada de cariño, sino dan maltratos y dan golpes. Pero si tu mamá es suave, es cariñosa, es amorosa y tu mamá se quita su ropa íntima, la echa a lavar y tú vas al baño y está el cesto de ropa sucia y tú ves su ropa íntima y tú la tocas y es de mamá la persona que te da suavidad y todas esas cosas y tú tocas la ropa íntima, y generalmente la ropa íntima de una mujer es seda, es suave, no es como la ropa íntima de los hombres, que es brusca a veces, es eso, Fruit of the Looms, my gosh, tan populares que son, y de suave no tienen nada, pero hoy en día están haciendo ropitas más suaves para los hombres, ya estamos más evolucionando, está el metrosexualismo y todas esas cosas, pero bueno, en fin, ahí se crea esa conexión entre suavidad de ropa, suavidad de cariño, amor de mamá, y esos hombres encuentran entonces gratificación sexual en la suavidad de la prenda, y se la ponen. Y sienten placer, sienten suavidad, sienten tranquilidad y los puede calmar a nivel ansiedad el hecho de ponerse una prenda íntima. Es bien curioso cómo las cosas funcionan a nivel sexual en nosotros. Esas costumbritas raras que tenemos no son por casualidad, tienen una base y tienen una base de en la crianza de nosotros. Y por ejemplo, vamos a llevarlo un poquito más. Vamos a decir que tú eres ese caso de ese niño que está mirando a la prima, mirando por las tablas del baño. Y tú estás, como dicen en algunos de nuestros países, estás pillando a tu prima a bañarse. Y viene tu mamá y te da una nalgada. Y tú eres malcriado, así que tú no aprendes con los golpes. O sea que vuelves a tu prima se va a bañar el otro día y ahí ve a mamá, porque ya mamá sabe lo que tú haces y va al golpe. ¿Qué está pasando? Está creándose una conexión entre mirar a alguien, sentir placer sexual y el golpe en las pompis. Entonces, cada vez que tú quieres placer sexual, buscas el golpe en las pompis. Y ese golpe en las pompis es lo que te da placer sexual. Esa conexión de anexar a algo, una reacción, una conducta, es bien importante. Y se ha estudiado una enormidad de veces. Tú lo puedes ver. Enséñale a un perrito una galletita, su galletita favorita, el perrito saca la lengua. O si al perrito le gusta queso y tú le dices, ¿quieres queso? El perrito saca la lengua porque sus glándulas salivares empiezan a producir más saliva. Porque hay una conexión entre la palabra queso y lo que viene después, que es comérsela. O sea, y todos nosotros estamos acostumbrados a reaccionar a todo este tipo de estímulos. Por ejemplo, no sé tú que me estás escuchando, tal vez tú, Ariel. ¿Ariel, tú manejas? Ok, Ariel maneja. Y no sé si te ha pasado alguna vez a ti o a las personas que están escuchando que van manejando y salen de la casa y llegan al trabajo y no se acuerdan cuántos semáforos pasaron, cuántas luces rojas, cuántas luces amarillas o cuántas luces verdes. ¿Te ha pasado eso? Ok, por el cerebro hace una conexión que el cerebro sabe que rojo es pare, amarillo es frena y verde es dale. Y lo hace automáticamente sin tú pensarlo. Esas conexiones son nuestro peor enemigo. ¿Sabes dónde nos matan esas conexiones? Me siento en el carro y prendo un cigarro. O estoy nervioso y voy al refrigerador y como. O estoy aburrido y me como un pedazo de dulce. O tuve una pelea. Tienes una pelea y te lanzas a tomar una botella de cerveza. Esas conexiones son muy malas. Y en otros casos son curiositas, cuando tienen que ver con la sexualidad y con los amarres y los golpecitos y las cositas que se levantan en la noche y cositas así. 1-800-473-3003. Ahí tienes tu primera clase de sexualidad humana por internet. 1-800-473-3003. María en Alabama, bienvenida en privado. ¿Cómo estás, Mari?
Bien, bien, ¿cómo están, querido doctor?
Estoy bien aquí hablando de cosas indebidas, tú sabes, pero
Bueno,
no,
de
no hay
esas cosas
drama.
indebidas tengo preguntas que hoy un sobrino me hizo preguntas que me quedé, a veces ni qué, no supe ni qué contestar mucho.
Vámonos, vámonos, cuéntame.
Es que él me dice, ya, ¿le puedo hacer unas preguntas? ¿Le gusta bien, hijo? Me estaba por mensaje. Dice, es que a veces con mis papás no puedo hablar. He hablado unas cosas con ellos, pero me dicen que no debo de hacer. Las preguntas fue sobre tener sexo. Él ya tiene 22 años. Y yo le digo, mira, sobre eso no sé mucho, pero lo único que te puedo decir, no te puedo decir que en sexo no, pero si lo vas a tener, con precaución. Porque pues ya eres mayor
¿Cuál
de
fue
edad.
la pregunta específica? A ver, ¿cuál fue la pregunta específica, Mari?
Que fue que me dijo que con sus papás habían tenido una plática porque él dijo que quería tener sexo, quería saber qué se siente tener sexo.
Okay.
Y yo le dije, pues eso
¿Y él quería que
yo.
tú le explicaras qué se siente?
Sí, que quería hacer, saber si estaba bien lo que él estaba pensando. Que él
Okay.
quería.
¿Y tu respuesta fue de eso yo no sé mucho?
No, yo le dije, no te puedo dar tanto esa respuesta porque una, que yo no soy su mamá ni su papá. Y otra que yo le
Okay.
dije, pues ya tienes 22 años, ya tu decisión tú las vas a tomar, pero tienes que ser muy cuidadoso, cuidarte, usar protección y saber con quién lo vas a tener.
Ok, ¿tú piensas que lo que él estaba buscando es saber si debería o no debería tener sexo a esta edad
Sí.
en su vida o simplemente que él quería saber si se siente rico o se siente feo?
No, como que él quería saber si estaba bien lo que él quería sentir. Él quería
Ok.
saber si sentir qué es eso. Pero mis otras preguntas, porque él me dijo, lo único que yo he tenido, me hizo la pregunta, que si tener, pues, sexo oral, que si todavía era virgen. Le digo, a caray, ahí sí ya no sé nada. Me quedé yo, ay, sí, yo nunca nada. Me quedé yo,
Ay, María, ¿cómo te ponen en situaciones
nunca nada. Me pusieron
difíciles a ti? Mari, ¿qué
en
edad
una situación.
tienes tú?
No, ya tengo mis 40.
Entonces, tú has dado un par de vueltas alrededor de la manzana, ¿no?
A ver, es que yo digo yo, ah, caray, es que yo nunca había escuchado, como le dijera esa palabra. Ay,
Mira,
sí,
Mari,
este doctor.
déjame, dame un, espérame, 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 dame un chancecito para calmar las aguas. Vamos a ir a una breve pausa. Ni te muevas, porque me encanta tu llamada, ni te muevas. Y de ahí vamos también con Marta, que está en Los Ángeles. Volvemos con ustedes y más acá en tu casa, la Red Hispana, en tu programa en privado. Hablando, tú sabes de qué. Tú no te hagas, tú sabes de qué. Con tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, ya volvemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Estudios preliminares sugieren que los fumadores que desarrollan COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, tienen 14 veces más probabilidades de necesitar un tratamiento intensivo en comparación con los no fumadores, de acuerdo con un reporte de National Public Radio y Kaiser Health News. Por ello, en algunos estados, como en California, se está usando dinero de investigación para proporcionar 2 semanas de parches de nicotina gratuitos, enviados directamente a la casa de la persona que lo solicita. Para leer la historia completa, visite khn.org y si desea dejar de fumar, llame a su médico o visite a su clínica comunitaria.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos, soy la doctora Isabel de La Red Hispana. Hoy quiero hablarles sobre la compasión, porque algunas personas confunden el sentimiento de la compasión con la lástima. Sin embargo, la compasión es un sentimiento que va mucho más allá de la lástima y que puede definirse como una de las virtudes que facilita nuestras relaciones con los demás y nos da la habilidad para comprendernos y aceptarnos a nosotros mismos. Porque primero tenemos que empezar con nosotros, aceptar nuestras fallas. Y de esa forma, cuando admitimos nuestros errores y somos capaces de identificar nuestras debilidades, no solo nos sentimos mejor, sino que podemos comprender a los demás mucho mejor. Como siempre, su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Con la llegada del verano también llega un sol radiante que nos invita a realizar actividades al aire libre. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Debemos estar conscientes que la sobreexposición a la radiación ultravioleta puede resultar en dolorosas quemaduras de sol y otros problemas serios de salud, como lo es el cáncer de piel, envejecimiento prematuro de la piel, cataratas y otros daños a los ojos, y hasta llegar a la supresión del sistema inmunológico. La mayoría de las personas no está consciente de que el cáncer de piel, aunque se puede prevenir, es el cáncer más común. Esté pendiente de lunares nuevos o lunares existentes que han cambiado de forma y color. La detección temprana de enfermedades puede salvar vidas. Se puede disfrutar del sol de manera moderada y prudente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Soy tu doctor Eduardo López Navarro de La Red Hispana y hoy quiero hablar contigo sobre el aislamiento en tiempos del coronavirus. Es importante que establezcas cuanto antes algún tipo de rutina con tu familia o por ti mismo si te encuentras solo. Actividades agradables como escuchar música, leer, ver alguna película, tocar algún instrumento o jugar juegos de mesa pueden ayudar a mantener tu mente ocupada. También puedes aprovechar para mejorar la comunicación con tu familia contando historias de tu infancia o compartiendo entre ustedes los planes que cada uno tiene para su futuro. De esta manera pueden darse ideas unos a otros y tener conversaciones productivas que llevan a resultados positivos. Recuerda, cuanto más tiempo estemos ocupados, menos tiempo estaremos preocupados.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Me acabo de tomar un vaso de agua con holy basil porque tenía que calmar los nervios y la ansiedad, porque estamos hablando de temas tenebrosos, peligrosos, de sacudidas. Estamos hablando con María en el estado de Alabama. Ustedes saben que en Alabama se dicen las cosas bien claritas, a calzón quitado. Y nos está diciendo que su sobrino de 22 años le preguntó que si él ya puede tener sexo a los 22 años, y más aún le preguntó si al tener sexo oral una persona perdía su virginidad. Ahora, Mari, tú me estabas diciendo algo antes de irnos a la pausa. ¿Qué me estabas diciendo antes de que yo te conteste esa pregunta?
Que le digo que me quedé, le digo, soy sincera, en los recuerdos de mis años nunca había escuchado yo esa palabra así, esa pregunta. Sí.
Es algo serio, porque, mira, la gente está buscando, vamos a decir esto de forma, tú sabes que no quiero ofender a nadie, lo vamos a decir con mucho respeto, y no es de noche, es de día, así que tenemos que tener cuidado. La gente busca pretextos para justificar. Hay personas que dicen, bueno, ¿hasta dónde tengo que...? A ver, déjame darte un ejemplo. Si voy a entrar al banco... Ya que se abra la puerta, ¿hasta dónde tengo que entrar para que se determine que ya entré? O sea, si pongo un pie, ¿es lo mismo que si pongo dos pies? ¿O si camino un pie, es igual que si camino dos pies? O sea, ¿hasta dónde tengo que entrar para poder decir ya entré? Entonces, igual lo... Tú sabes. O si nada más pongo la punta del dedo del pie... En la puerta, que si eso se considera como que entré o no entré. O la uña. Vamos a decir que tienes la uña del dedo gordo del pie larga y pongo la punta de la uña. ¿Se considera que entré o no entré? Entonces yo te voy a responder la pregunta. Si tú haces el sexo oral, ¿dejas de ser virgen o no? Depende. Tu boca va a dejar de serlo, obvio. Porque ya. O sea por ese lado ya no hay virginidad. Pero ponte a pensar, la boca dejó de ser virgen desde el primer día que comiste algo. O sea, la boca nunca tuvo virginidad, así que no puedes perder algo que no tienes. Así que por ahí no. Pero en términos de la otra parte, no, pues obviamente no, porque si nos vamos a... Si virginidad es el rompimiento del himen, entonces no estás dejando de ser virgen. Pero si virginidad es un concepto moral... que implica no tener relaciones sexuales, sí, estás perdiendo tu virginidad si estás teniendo sexo oral, o si estás teniendo sexo digital, o si estás teniendo... Digital me refiero a los dedos, no a las computadoras. O sea, todo tiene... Depende de cómo lo quieres mirar. Al que le conviene va a decir que no, y al que no le conviene va a decir que sí. Entonces, pero se me hace un poquito curioso, Mari, porque un hombre de 22 años le pregunta a la tía... que si él debe o no de tener sexo cuando a esa edad él tiene todo el derecho del mundo de probar y averiguar y hacerse un echarse un clavado en la alberca, como dicen vulgarmente por Australia.
Sí, lo único que yo le dije, como puede ser tener felicidad, puedes también sufrir a la vez. Le dije, hay dos opciones, y el que se va a arriesgar eres tú. El que se la va a jugar eres tú. No te puedo decir.
Yo creo que lo principal, lo principal tú se lo dijiste, que es hagas lo que hagas, siempre cuídate y usa protección.
Sí. Le digo, yo no te puedo mandar de algo. No, yo no tengo eso, le dije. Pero la decisión es tuya, eres mayor de edad. Las consecuencias las vas a tener tú. Como puedes gozar, puedes sufrir.
Pero tú, cuando él te dijo sobre el sexo oral... ¿Qué le dijiste tú sobre el sexo oral? ¿Le dijiste que era perder virginidad o que no?
Le dije, allí yo no te la sé contestar porque la verdad es primera vez que escucho esa pregunta. Así. Le dije, pero voy a preguntar porque él dice que él no ha tenido sexo con una mujer que nada más es oral.
Bueno, espérame. Uh-huh. O sea, él sí ha tenido sexo con una mujer y el sexo que él ha tenido es oral.
Sí.
Entonces, uh-huh. Sí ha tenido sexo con una mujer, al menos que sea uh-huh. Con una muñeca, pero si fue con una mujer y es oral, es sexo.
Sí.
O sea, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia que él quería como saber que si todavía era virgen por no tener sexo con la mujer, si no nada más es oral, le dije, pues allí sí ya no te puedo decir yo contestar eso, porque primera persona que me hace esa pregunta le digo.
Ay, Mari. Te digo, la gente hace una de cosas y una de preguntas. Uh-huh. Yo creo que lo contestaste bien. O sea, yo creo que lo contestaste bien. Y, o sea, es individual. O sea, la virginidad es un concepto sí. Que cada uno lo interpreta a su manera.
Yo le dije, ¿no?, que sexo era sexo. Le dije, sexo es sexo. Yo no le veo mucho la diferencia.
Ya. Yeah.
Dijo, pero es que yo quiero saber qué se siente tener intimidad con la mujer. Pues eso ya...
Pues métele mano al asunto. O sea, ¿quieres averiguar cómo se siente comer carne con papa? Cómprate un plato de carne con papa, por Dios, y pruébalo a ver si te gusta o no te gusta. Pero ¿cómo le describimos a alguien? Mira, la carne con papa sabe... Así piensa un poquito en ranas. En rana muerta con salsita de culebra. O sea, ¿cómo le explicas a alguien? La única manera de saber es cuando él esté listo que lo pruebe y de ahí determine si eso es lo que le gusta o no. Pero se me hace inapropiado, para serte sincero, Mari, que un hombre de 22 sí. años, que tu sobrino te esté preguntando eso a ti.
Sí, porque le preguntó a sus papás y yo como yo le hablé, le dije, si los vamos a hablar a base de la Biblia, yo sé que es pecado si no es tu mujer. Lo dice la Biblia. Uh-huh. Le dije, pero yo no soy nadie para andar juzgando a nadie. Cada quien decide hacer lo que quiera hacer.
Sí.
Le digo, esa es decisión tuya, hijo. Dice, es que a mis papás les pregunté y ellos dijeron que no tenía que hacer eso. Y pues sí, por a base a la Biblia, ellos se abasaron.
Ya, yeah, y yo creo que, mira, ahí estoy de acuerdo contigo. Decirle a él tú prueba diferentes versiones. Mira, la versión de... versiones, no diferentes personas. Tú prueba diferentes versiones. Si tú quieres pensar virginidad como el acto de penetración, pues eso es una. Si tú quieres ver virginidad como el acto de pensamiento, esa es otra. Tú decides lo que tú quieras. Si para ti es importante mantener un concepto de virginidad, pues manténlo y respétalo hasta que tú estés listo. Si para ti es más importante aprender a ver cómo se sabe, acuérdate que parte de lo que vas a perder es ese concepto de virginidad y si tú estás dispuesto a perderlo, pues lo pierdes. O sea, se da información y que la persona tome la decisión. Pero a los 22 años, qué triste que no puede preguntarle a un padre, a una madre que le dé información como no hagas eso, como con el sabio. ¿Y ellos no lo hicieron? Ellos no lo hicieron. Esa gente que son... Uy, tienen que preguntarle a la tía porque el padre y la madre no le contestan. Pobre. Pobre muchacho. Me vienen muchas cosas a la mente, pero mejor las dejo ahí. No quiero sacarlas de la mente. 1-800-473-3003. Marta, disculpa el tema, disculpa la tardanza. Bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal, Martita?
Pues no estoy muy bien. Tengo una pregunta para usted, más bien una consulta. Yo tuve una mascota por 16 años y hace un año se me puso muy mal y la doctora me dio hasta el papelito para que la cremara. Me dijo, tienes que estar preparada. Yo dije, se puso grave, pero se puso bien después del tratamiento. Y yo sentía que yo ya estaba preparada para cuando ella pues se tuviera que ir, pero ese perrito era como un hijo, como parte de mi vida, no sé. Yo no sé si eso es normal o no es normal querer a un perrito de esa manera. Y entonces se me grabó la semana pasada y yo dije, pues se va a poner mejor. Ya estaba viejito, ya casi no podía caminar. Tenía como Alzheimer, sus ojitos los perdió, lo oía, ya no oía. Ya no empezó a no caminar bien, le dio una diarrea. Entonces... yo no lo llevé al veterinario inmediatamente porque su veterinario no está abierto. Entonces no, como que me cegué o me puse y no lo llevé inmediatamente hasta el siguiente día. Y cuando lo llevé, dijeron que no podían hacer nada. Lo llevé a otro veterinario, dijeron que no podían hacer nada. Me lo traje a la casa y ellos lo querían poner a dormir. Y yo le dije, no, yo me lo traje al perrito. Yo tengo un cuarto que está vacío, antes andaba haciendo del baño por todos lados, vomitando, y lo dejé en el cuarto. Y entonces al siguiente día estaba vivo todavía, pero yo no sé, yo tengo un gran dolor porque yo siento que él pasó frío, que yo no lo cuidé bien los últimos, que yo le di todo durante toda su vida, pero en los últimos momentos de su vida yo no le di lo suficiente. Y luego cuando estaba él agonizando, por alguna razón relacioné, cuando yo vi morir a mi mamá, con el perrito, con lo mismo. Yeah. Y me siento culpable de que se murió, siento que lo último tal vez lo hubiera podido salvar y no lo salvé. Y la culpabilidad me está matando. Y he llorado mucho, pero por más que mis hijas me dicen, tú le diste todo, tú fuiste, todo, dice, tú le diste hasta de mal, lo cuidaste bien, le dabas buena comida, le llevabas al veterinario, le llevabas a pasear, le llevabas contigo a todas partes. Pero no sé por qué, ¿qué pasa algo? Siempre tiendo a sentir culpa. Y ahora me siento como que perdí algo y me siento Marta, me siento sola.
Perdiste algo. Perdiste a un ser vivo. Y yo entiendo, Marta. Yo entiendo y sí se aman a esas mascotitas como si fueran un miembro de la familia. Son miembros de la familia, son seres que te alegran, son seres que te dan propósito, son seres que te quitan la depresión, son seres que piensan, son seres agradecidos, son seres amorosos, y sí sentimos por él. Yo estoy pasando por lo mismo. Yo tengo a uno que tiene 12 años y está, yo sé que está decayendo. Y pues es horrible pasar por esa situación. Te entiendo completamente. Y me gusta, y esto va a sonar un poquito feo, pero me gusta que hayan personas como tú que sufren por ellos porque tú le diste a este ser una vida de calidad. Tu perrito vivió hasta los 96 años en edad de persona. 96 años. Eso es una vida súper larga. Marta, no podemos pedir más. Ningún proceso de muerte es bueno, ni es bonito, ni es agradable, ni es suave. O sea, la muerte de por sí es horrenda, ¿right? Entonces, entendamos que él cumplió su misión, te dio lo que tenía que darte y tenía que irse. En este país, ponemos las cosas muy románticas, Marta. Le llamamos ponerlos a dormir para que la gente no los vea de mala manera, pero no los estamos poniendo a dormir, los estamos matando. Cuando en este país lo hacemos con mucha libertad, tenemos a una mamá enferma con cáncer, ¿la ponemos a dormir o la llevamos a buscar tratamiento? La llevamos a buscar tratamiento. Tenemos un hijo enfermo, ¿lo llevamos a buscar quimio o lo llevamos a buscar radiación o los ponemos a dormir? No, pero a las mascotas se nos hace fácil porque vivimos en un mundo que no es muy amigable hacia las mascotas. Yo pienso igual que tú. El último recurso para mí sería ponerlo a dormir. Y él murió donde tenía que morir, en su casa, con su mamá, como tenía que ser. Y o sea, estaba enfermito, no había nada que se podía hacer, eso es lo que no, te va a pasar a ti, me va a pasar a mí, todos vamos a llegar ahí, él también llegó. Tienes que ser agradecida, Marta, porque tú tuviste una bendición. Normalmente los perros pequeños duran hasta de 8 a 10 años, a 12 años, El tuyo fue hasta 16. Entonces, tuviste muy bien. Yo creo que en vez de ver lo que se te fue, tienes que ver lo que se quedó. Y en vez de ver lo que no hiciste por él, que hiciste un montón, tú le diste 16 años de vida y de calidad. No borres eso. No, eso es injusto. Haz algo por él. ¿Sabes qué? En nombre de él, vete a un lugar donde rescatan animalitos y lleva unas cobijas y lleva comida y lleva juguetes en nombre de él. O sea, ayuda a los que están aquí en nombre de ese perrito para que tú sientas que en nombre de él estás haciendo algo. Eso es lo que yo hago. Yo pago por rescates. Yo estoy haciendo ahorita una fundación para poder pagar por rescates a nombre de Dreamy, de mi amigo que falleció. O sea, haz algo que se sienta de corazón para que tú sientas que hay un propósito bueno, que él no nada más vino y se fue, que él vino y dejó huellas en ti y en 20 otros perritos que tal vez no tienen a una madre como tú, que los cuida y los quiere y los tiene ahí. Pero a veces, cuando no podemos hacer nada, es la sensación más fea. Se siente horrible. Yo me acuerdo cuando me dijeron a mí, con mi amigo que falleció hace un año y 7 meses, me dijo 3 días antes, el doctor me dijo, tiene 2 días de vida, no hay nada que podemos hacer. Y él nunca lo supo, pero yo lo supe. Se siente horrible. Tú también lo sentiste. Entonces, qué bueno que tú tienes ese corazón, Marta. Tranquila.
Pero en memoria de él, tengo un problema. Sí, que siempre tiendo a culparme por todo, como siento que, como mi hija, ella ya tiene 23 años y ya hizo su propia vida y se fue de la casa y tiene su trabajo y todo, pero siempre siento que ella se fue por mi culpa porque yo no fui buena mamá y aunque le haya yo...
No, Marta, bájate de ese árbol. Tu hija se fue porque era tiempo de que se fuera. Tu hija se fue porque tenía que hacer su vida. Como todos se fueron, como tú te fuiste de tu casa, como todos nos vamos, algunos. Y tu perrita se fue porque era su tiempo. Y tú te vas a ir cuando es tu tiempo. No, tú no eres el Dios todopoderoso que controla a la gente y todo lo que tú haces impacta a la gente. Así no somos. No te puedes sentir culpable por el resto de la humanidad, Marta. Dime una cosa de corazón. Como tú has tratado a esa perrita, ¿pudo haber sido mejor?
No.
Ok, entonces esa es la satisfacción que tú tienes.
Yo fui muy buena con ella, pero es el último día siento que si la hubiera llevado antes al veterinario, tal vez hubiera salvado.
Marta. La llevaste a los veterinarios y te dijeron, no hay nada que podemos hacer. Igual que me dijeron a mí, cuando me dijeron de mi amigo, les dije, no hay un tratamiento, aunque sea experimental. Y me dijeron, no hay nada que podemos hacer. Y en ese momento, con todo el dolor del mundo, tenemos que aceptar lo que es. ¿Sí? Y tú tienes que aceptar lo que es, porque era su tiempo, vivió 16 años, su ciclo se cerró, tenía que cerrar. No somos eternos, ni ellos tampoco. No seas injusta contigo. O sea, tú en vez de estar agradecida por 16 años, estás molesta porque no fueron 17. Y eso es injusto. Fíjate la bendición que... Fíjate la bendición que tú tuviste. Tú tuviste 12, 13, 14, 15, 16, 4 más del máximo. O sea, te la dieron, doctor, por un tiempo extra. Te recompensaron con una bendición de esa manera. Sé agradecida. Yo sé que a mí me va a matar el día que Dreamy se vaya, pero lo voy a entender. Que es parte de un ciclo que se tiene que cerrar. Y un día el mío se va a cerrar también y el tuyo se va a cerrar y es triste, pero es lo que es. Pero ahorita tenemos que hacer algo positivo. En vez de aferrarte a lo negativo, por favor, aférrate a lo positivo. Por favor, busca fuera de ti cómo ayudar en nombre de ese perrito, cómo salvar a alguien en nombre de ese perrito, cómo pagar por una adopción si puedes, cómo llevarle comida, cómo llevar una cobijita o un juguetito, o cómo ir a jugar con ellos cuando están solitos, metidos en jaulas porque nadie los quiere. Haz algo positivo en nombre de tu perrito. ¿Sí?
Gracias, doctor. Muchas gracias, le agradezco que haya tomado mi llamada y voy a quitarme este sentimiento de culpabilidad que tengo, que ni sé de dónde viene lo que
quítatelo.
Agarra, me lo estoy metiendo.
No, quítatelo y disfruta lo que eres, disfruta lo que tienes. Agradecele a Dios la bendición que te dio con tu hija, el tiempo que estuvo en tu casa hasta que se fue, con tu perrito, el tiempo que estuvo en tu vida y hasta que se fue. Agradece esas cosas. Agradece que tuviste la oportunidad que no mucha gente tiene de saber cómo se siente amar y ser amado por una mascota. El que no lo ha probado, el que se siente ahí, les grita y los maltrata y los amarra, esa persona nunca va a saber en el corazón cómo se siente dejar que uno de estos angelitos toque tu vida. No, no, tú sí, tú tuviste 16 años de esa bendición. Eres una mujer afortunada y tu perrita fue una perrita muy afortunada. Celebra eso, pero tiene su ciclo, no son eternos. Sería bonito, pero no lo son.
Gracias.
¿Ok?
Muchas gracias.
Un abrazo, Marta.
Bueno, gracias,
doctor. Ok, que estés muy bien. Tristemente no pudimos atender todas las llamadas, no tenemos el tiempo. Esta llamada es muy importante. Cuando una persona está en crisis no podemos nada más dejarlos y dejarlos colgaditos. Un hijo, un hermano, una mascota, algún ser querido. Es la vida de un ser viviente. Es un ser que sentimos por ellos. Yo creo que la persona que tiene el valor de querer a una mascota tiene que tener un corazón increíble. Porque somos a veces muy fríos. Y tratamos muy mal. Y no los valoramos. Tú les miras esos ojitos, esas cositas. Y te roban el corazón. Y en tu momento más bajo, en tu momento más triste, en tu momento más solitario, en tu momento más devastador, te levantan el ánimo y te hacen reír. Y de ahí vienen y se te acercan, y te pasan la lengua y te hacen el día y la semana y los años. Pero de ahí se tienen que ir. Igual nos aferramos a personas y las queremos eternas, las pensamos eternas. Y duele cuando no lo son. Pero es la ley de la vida. ¿Quién creó esa ley? No sé. Me hubiera gustado que no hubiera sido así. Pero es lo que es. Ok. Wow. ¿Cómo empezamos hablando de algo totalmente diferente? ¿Y cómo cerramos el ciclo en la pérdida? ¿En la pérdida o en la posibilidad de continuidad? Hagamos algo positivo por alguien. Seamos cariñosos. Con la gente que tenemos hoy, mañana puede que no estén. Con las mascotas que tienes hoy. Si las amarras, no las amarres. Si les pegas, no les pegues. Si eres frío con tus hijos, no seas frío. Si eres desconectado con tu mamá, no lo seas. ¿Cuándo? ¿Cuánto necesitas para valorar a la gente? ¿Cuánta gente anda caminando por el mundo, dándose golpes en el pecho de culpabilidad de que por qué no hice, debía haber hecho, por qué no hice? No seas uno de esos. Nada puedes hacer en esa caminata de la culpabilidad. Hoy que puedes, con los que puedes, hazlo. Hazlo. Y te vas a evitar un montón de sufrimiento y de drama en tu vida. Ok. Mi querido Ariel, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por la sintonía. Les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Los quiero mucho. Hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.